música uruguaya, un músico popular,
un músico uruguayo.
La música,
música uruguaya.
Juan Pellicer nos trae la historia de la música popular uruguaya.
La historia de la música popular uruguaya.
Música.
Suena tremendo.
Era un concierto de música culta y renacían las fuerzas ocultas de los antiguos maestros geniales, de los eternos, de los inmortales. Era un concierto, era el goce más fino, era un contacto con algo divino, era solemne, era casi sagrado, era un placer de lo más elevado. Flautas, violines, trompetas, platillos, sonaban entre corbatas, anillos, entre bolsillos rellenos de plata, entre las llaves de algún colachata, entre collares, pelucas, colgantes, entre tapados de piel, entre guantes, entre abogados y algún escribano, y dos o tres profesoras de piano.
Bienvenido, Juan Pellicer, ¿cómo anda?
Bien, buenas tardes.
¿En qué andamos?
Acá andamos, seguimos recorriendo la columna de la censura, ¿no? Que es una experiencia extensa también en nuestra investigación y en el documental. Y bueno, poniéndole un poco de humor, ¿no? Con una canción de Leo Maslía que habla de El Concierto, se llama, que habla de un concierto de música culta y elevada, donde es todo un relato que escuchamos y la gente termina siendo tan elevada que termina rompiendo el techo a cabezazos, y bueno, y esa es la anécdota de Leo Maslía, que está muy buena como está hecha y como está contada. Bueno, seguimos recorriendo esas medidas restrictivas que también afectaban a toda la población, ¿no? Porque lo que hemos recorrido hasta ahora es experiencias de músicos con las estrategias para pasar la censura, anécdotas, el tema de presentar las letras, etcétera. Bueno, la columna pasada, la experiencia de los nocheros, que ellos no tuvieron contacto con esa experiencia de tener que presentar las letras. El libro del militar, ¿no? Que los acusaba de reunirse con la compañía de contrainformaciones, que ellos, para acusar a la gente que era de izquierda, que ellos desmienten. Y bueno, ahora vamos a escuchar un testimonio de Davesíes, Antonio Davesíes, con respecto también, él era periodista en la época, ¿no? También organizaba en un momento recitales y espectáculos, cómo veía también el resto de la población y vivía el resto de la población ese clima de censura.
Tenías que salir con la cédula, tenías que salir a determinados lugares, tenías que tener un poco de cuidado con quién ibas a veces. La salida clásica de esa generación fue el cine, ¿verdad? Se había dejado mucho de bailar, de salir a bailar. Después vinieron, sí, los candombailes, ¿viste? Por esa onda. Y vinieron otro tipo de actividades más sociales, digamos, ¿no? Todos esos fenómenos se fueron dando a medida que se fue levantando un poquito la tapita de la censura y de todo eso. Y lo que funcionaba mucho eran las reuniones en casas de familia, los asados, las guitarreadas. Ahí fue, yo por ejemplo, la primera vez que oí cantar a Redoblar y por Laura Canobla fue en un cumpleaños, ¿no? Y estaba Laura sola, no estaba Rumbo. ¿Ves? Rumbo era un grupo típico de esa época también que me estaba olvidando, ¿no? Canciones para no dormir la siesta también.
En el azul marindiano y en la fuente que murmura por la región oriental, la luz brota lentamente.
Bueno, mientras escuchamos al grupo Vocal Universo, otro de los protagonistas de los espectáculos de esos años, nos metimos un poco con Davesíes en el tema de las reuniones de casa de familia, ¿no? Que al haber tantas prohibiciones, se empezaron a desarrollar espectáculos en casas, hablando mal y pronto, de Canuto, ¿no? Sin avisar a nadie, solamente a los conocidos, en donde, bueno, de repente había unas empanadas, un vino, y algo de plata para la gente que tocaba, como una forma también de mantener el sustento de los músicos. Vamos a escuchar un testimonio de Washington Carrasco y Cristina Fernández, que un poco nos cuentan ese clima, ¿no? Y Washington Carrasco, que era uno de los músicos más perseguidos y más prohibidos en esa época, ¿no?
Se organizaban, tenían una casa grande, un living enorme, todavía la tienen, Ovaldo y Susana. Y entonces ellos sacaban todos los muertos, era un lío aquello, y armamos un pequeño escenario, y ellos cobraban la entrada para nosotros, ¿no? Y bueno, ahí se hacían, cantábamos hasta 7.000 horas más o menos, ¿no?
¿Era abierto al público?
No, era abierto al público,
al público llegado, ¿no? Que sabíamos.
Público amigo.
Pero se cobraba, se daba, me acuerdo, una copa de vino, una empanada. Ese era también, iba con la entrada.
Pero estábamos corriendo un riesgo enorme, ¿no? Porque si, o sea, era todo con cortina cerrada, había la puerta de
quien era. O sea, ellos corrían, ¿no? El riesgo.
Claro, seguro, porque se metían 50, 60 personas.
No podía
pedir permiso a reunión.
Claro, no se podía hacer reuniones de más de...
No se podía, o sea.
¿De cuántas personas?
De 12 personas. 12 personas, creo. Sí, para hacer un cumpleaños en tu casa tenías que pedir permiso. Sí. Cumpleaños 15, ni que hablar. Era como a quienes iban ahí, era toda una cosa muy...
¿Y tuvieron algún problema, alguna vuelta?
No,
nunca tuvimos problema. Nunca tuvimos problema.
Y bueno, con Lazaroff hacemos una tanda, ¿te parece, Juan?
Dale, vamos a la tanda y volvemos.
Qué dura está la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso.
Ay, qué dura está la calle,
vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso.
Es difícil de entender, ¿no? Esa cosa de pedir permiso para hacer un cumpleaños en tu casa, ¿no? Si no te cae la policía, si hay más de 12 personas reunidas, ¿no? Complicado hasta de imaginárselo para el que no lo vivió. Vamos a escuchar ahora otra vez a Antonio Davesíes, que nos cuenta un poco cómo eran esas reuniones en casa, cumpleaños, etcétera.
Bueno, en realidad no se podían hacer reuniones, había que avisar. Cosa que para las casas nadie cumplía, ¿no? Reuniones políticas, por supuesto, estaban completamente prohibidas. Y alguna vez algún cumpleaños terminó con algún allanamiento, siendo la cosa más inocente del mundo, o viceversa, ¿no? Cosas que no eran inocentes, que en las cuales nunca pasó nada. Pero esas eran las reglas de juego, ¿no?
O sea, ¿había un clima de tensión cada vez que había una reunión en la casa de alguien?
Y sí, siempre llegaba uno y no viste a nadie afuera, no había ningún Maverick afuera. Maverick eran los Ford que usaban normalmente la dirección de inteligencia para caerte y llevarte. Yo viajé más de una vez en uno de ellos. Sí, a pesar de que mucha gente quemó los discos, se escuchaba.
¿Cómo fue eso?
Y sí, porque era un material peligroso tener en tu casa, así como quemaron todos los libritos rojos de Mao y todo el capital, los libros del Capital de Mao, todo eso se peló de las bibliotecas por miedo a los allanamientos y ese tipo de cosas. Pero mucha gente mantuvo, sobre todo el cassette siempre tuvo mayor anonimato, digamos, que el disco grande de pasta, aquel objeto tan lindo con una carátula expresiva, una cantidad de cosas. Mucha gente hizo desaparecer eso.
Impresionante, ¿no? Ese tema de la quema de los discos, ¿no? Impresionante imaginárselo, escuchar eso, no se me había pasado por la cabeza, ¿no? Que sí, un disco, no sé, de Los Prohibidos y Tarroso Limareño era material subversivo y que no se podía tener. Ahí, bueno, como decían, los cassettes tuvieron más intimidad, ¿no? Uno podía poner cualquier cosa en el cassette y saber solo ver el que tenía. Y también, pensando en lo que planteaba, ¿no?, de los Maverick, es decir, qué cantidad de plata había hecho la Ford, ¿no? Porque también le vendía a los militares en Argentina y le vendía a los militares acá.
Los Falcon era allá.
Los Falcon era allá, los Maverick acá, y bueno, pero todo, era todo Ford.
Esta dictadura es auspiciada por...
Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, sí, jugando a las escondidas. Y nos tapamos la cara en una valle...
Y bueno, y el choncho, siendo un poco irónico, decía, nos pasamos toda la vida jugando a las escondidas, ¿no? Vamos a escuchar ahora un testimonio de Washington Carrasco y Cristina Fernández, que nos hablan con respecto al miedo que sentían, cómo era caminar por la calle, y bueno, y cuenta algunas anécdotas, Washington.
¿Tú sabes que yo nunca tuve miedo? No sé si era inconsciente, porque era muy joven, o qué. Yo miedo nunca tuve. Sabía lo que estaba haciendo, sabía que estaba arriesgando mucho, pero miedo no sé.
Yo creo que era una cosa, era más fuerte, una cosa general, ¿no? A mí también, cuando me paraban, y porque claro, al tener barba ya estabas así marcado, ¿no? Te paraban por tener barba nada más, y te metían en cana por tener barba. Si yo que tenía la cédula sin barba, decía, ah, pero este no es usted, y bueno, si usted dice, bueno, marche para adentro. Entonces, ay, no, se me fue lo que iba a decir.
Que no tenías miedo.
Ah, entonces claro, cuando te paraban así, al contrario, te daba por, a mí me daba por sobrar al tipo, ¿no? O sea, le decía, ah, bueno, si usted dice, usted dirá, usted sabrá, ¿no? O sea, sí. Era una cosa, sí tenía, te metía el miedo, eran crack en eso, cuando las famosas chanchitas, que vos ibas caminando por una calle. Entonces se te paraba una chanchita al lado tuyo, iba al mismo paso tuyo. Y los tipos te iban mirando así, ¿no? Donde vos te pusieras nervioso, chao, ahí la quedabas. Eso yo me acuerdo que ahí, en esos momentos, yo casi al último, después de haber pasado años de eso, después de la chanchita vinieron los camellos. Ustedes no saben ni lo que estoy hablando, pero las chanchitas eran unas camionetas azules cerradas con la puerta abierta. Entonces iban los tipos así con la metralleta, mostrando la metralleta con el pie afuera. Así. Entonces, claro, vos imagínate que vos vas caminando por la calle y un tipo, cinco tipos que iban adentro, siguiéndote, mirándote así todo, ¿no? A ver qué hacías. Entonces vos lo mirabas, salía derecho. No lo miraba dos veces porque chao, era boleta. Pero esos eran unos miedos, no miedos, sino sensaciones feas, ¿no? Sensaciones feas.
Bueno, con el inicio de un tema de Dino nos vamos a despedir, sí. ¿Te parece precisar?
Sí, complicado imaginarse eso también, ¿no? Cinco militares dentro de una chanchita yendo al paso de hombre al lado tuyo por la vereda mirándote con la metralleta para afuera.
Para adentro, muchacho.
Complicado.
Bueno, Juan, nos vemos el miércoles que viene. Juanchi, nos fuimos.